Intermex Radio presenta
un panel de 20 minutos máximo, donde podamos realmente entrar algunas reflexiones de lo que hemos hecho con la organización y del trabajo que hemos venido haciendo con el Consejo Consultivo para Negocios Comerciales Internacionales y de la perspectiva del Gobierno del Estado. Entonces, ¿por qué no arrancamos y cada uno de ustedes lanza algún cuestionamiento, entramos en un diálogo y hacemos esto un poquito más dinámico?
Sí, me permite, secretario, pues primero creo que un tema a resaltar de estos seis años ha sido la importancia que la Secretaría de Economía y tú le dieron al acuerdo de prácticas comerciales, que ha permitido que con los proveedores podamos tener mejores relaciones y que la Secretaría de Economía ha facilitado este proceso. Pero algo importante que tenemos que preguntarte, secretario, y lo comentaba en el mensaje institucional de ANTAD, es esta Ley General de Mejora Regulatoria. Es la oportunidad de sacarla, es la oportunidad de que se puedan homologar los trámites a nivel federal, estatal y municipal. Sobre todo en la parte municipal es donde más nos vemos afectados para abrir y operar negocios. Y bueno, pues ¿cuál es tu visión de que podamos sacarlo en los próximos días?
La verdad, déjenme decirles que haber tenido el privilegio desde hace casi 17 años de ser el primer secretario de Economía que puede estar con ustedes 6 veces seguidas, porque todos los demás más o menos en promedio aguantaban 2 años. Es un privilegio porque me ha permitido trabajar con el sector. Con el sector, la gama de la sensibilidad que ustedes tienen en el enclave de la comercialización convierte al sector en una muy valiosa fuente de información, es un termómetro de lo que está pasando afuera, y con ustedes hemos sido coadyuvantes a la mejora regulatoria, con ustedes hemos tenido que hacerle de policías. Recuerdo el año pasado, el 2 de enero, fue una de las semanas más terribles, nos hicimos presentes, Vicente lo agarramos afuera, estábamos ahí desde las 8 de la mañana, y montamos un centro virtual para poder armar un tema sobre el problema que se vino en la primera semana del año. Al mismo tiempo que de ustedes recibimos la información inmediata de cómo está la economía en las zonas y en las regiones, y la información detallada de muchos de sus afiliados para ver los temas y los termómetros de delincuencia. Creo que ANTAD nos da un ejemplo de cómo podemos construir y reconstruir algo que este país se ha venido resquebrajando desde hace décadas, que es la construcción de inteligencia entendida como la información en grandes bases para poder enfocar los puntos álgidos, las poblaciones problemáticas, donde ustedes pueden ser referentes de lo que pasa a través de sus comunidades y poderla conjuntar como información valiosa para dirigir temas en materia de seguridad, para dirigir temas en materia del comportamiento de la oferta y la competencia en los mercados. Hemos trabajado en situaciones climatológicas difíciles. La verdad es que la riqueza de información que esta gran asociación aporta es fundamental para la revisión, la corrección y el diseño de la política pública. Habiendo dicho esto, hay dos de los muchos temas que hemos trabajado en la agenda, pero uno de ellos tiene que ver con la mejora regulatoria. La primera vez que tuvimos la oportunidad de estar en una de las reuniones que convocó Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial, tuvimos la oportunidad de que muchos de los miembros de la asociación, directamente al señor presidente, a quien estoy representando en esta ocasión, le pidieran específicamente, le enseñaron las tablas de retraso en materia de permisos a nivel municipal y de cuánta inversión estaba siendo retenida. A partir de ahí, la Comisión de Mejora Regulatoria, no sé si por aquí anda Mario Emilio Gutiérrez, pero se abocó a trabajar directamente con los afiliados para ver un tema directo con los municipios sobre enfocar 3 trámites fundamentales: permisos de construcción, licencias de operación y el siguiente trámite que más importante fuera para el proceso. Ello se deriva y se concreta en lo que fue finalmente la reforma constitucional. Por primera vez se le da estatus de política de Estado al proceso de mejora regulatoria. problema era la disparidad entre el esfuerzo federal y los esfuerzos locales. La ley que ya se presentó en el Congreso de la República, que ya pasó Cámara de Diputados y va a ir a Cámara, está en proceso de pasar Cámara de Diputados, estaba Cámara de Senadores, prácticamente enfoca el Registro Nacional de Trámites. Nadie podrá exigir nada que no esté en el registro y poder empezar a atacar los más de 130 mil trámites que entre los tres niveles de gobierno se tienen. El segundo elemento es homologar y estandarizar para que nadie a nivel local pida cosas diferenciadas dentro de un estándar nacional. Y el tercero, que haya amplia comunicación y diálogo con quienes tienen que cumplir con los temas regulatorios para un perfeccionamiento continuo. Creo que este es un paso en el sentido correcto en un sector que es el que más lo sufre en la distorsión que hay a nivel municipal, sobre todo donde están representados. Y el segundo tema que mencionaste, que es el de mejores prácticas comerciales, esta fue una manera muy específica y déjenme decirles que hay varios mecanismos de esta naturaleza que he escuchado en diferentes países. Y es cómo garantizamos que este esfuerzo de apertura que ustedes les dan a las pymes se mantenga y se mantengan las mejores prácticas para poder alentar esa participación en competencia y que no haya precondicionamientos nocivos. Les agradezco el haberse sumado a ese esfuerzo, les agradezco los mejores estándares que han mostrado en cada uno de sus procedimientos y que nos ayuda a todos a crecer como economía. Gracias, Vicente.
Yo creo que más de uno aquí quisiera saber cómo quedarán las franquicias y los mínimis, pero más allá de eso, ¿qué podremos esperar con un Tratado de Libre Comercio, con un TPP-11, con una Alianza del Pacífico y con un acuerdo por Europa sobre una visión de México, del México de los próximos 20-25 años?
Bueno, primero, compartirles que a pesar de un aumento en la retórica proteccionista que hemos escuchado recientemente, la realidad es que el mundo se empezó a recuperar de la crisis del 2009 y por primera vez el comercio internacional vuelve a crecer a dos dígitos y vuelve a motivar el crecimiento de economías que estaban estancadas como la economía europea, mayor velocidad al crecimiento de las economías asiáticas. Así es que esta vinculación comercio-crecimiento, o sea, comercio internacional-crecimiento, es una realidad. Y los esquemas de integración es una condición necesaria para seguir impulsando la reducción de la pobreza extrema a nivel global. Sin embargo, lo que hemos observado es que simplemente creer que la política comercial nos va a solucionar todos los problemas es un error. Es necesaria, pero no suficiente para poder sostener una política de desarrollo, de combate a la desigualdad, de crecimiento inclusivo. Todos los países que tienen una política de apertura e integración tienen que estar muy conscientes, y lo acaba de decir aquí en Guadalajara Bill Clinton, que estuvo aquí en Guadalajara en una reunión. Dice, Estados Unidos, después de hacer el NAFTA, se quedó sentado sin hacer ninguna política pública para mejorar las condiciones del desplazamiento que se iba a originar por las nuevas tecnologías y la integración. Entonces, México también lo vivió. Hicimos la apertura y no liberamos las energías. Hicimos la apertura y no fortalecimos la ley antimonopolios para que los empresarios medianos tuvieran acceso a insumos competitivos. Entonces, tenemos que estar conscientes que el esquema de apertura ayuda, nos obliga a ser mejores, nos obliga a ser más eficientes, pero tiene que ir acompañado con un programa de políticas públicas adecuadas. Ahora, frente a estos retos de una nueva visión desde Washington, creo que el mundo está doblando la apuesta hacia la apertura. Evidentemente es un cambio de paradigma de donde venía la fortaleza de la expansión y del comercio internacional, era de las políticas tradicionales de Washington. Ahora el resto del mundo está contestando con credibilidad para seguirle apostando a una integración. Por eso cambió la dinámica del esquema que estamos ampliando en la modernización del acuerdo con Europa, en la concreción del TPP-11 sin Estados Unidos, en la incorporación de nuevos socios a la Alianza del Pacífico, en el interés de Brasil y Argentina de empezarse a abrir y ampliar sus preferencias comerciales, porque yo creo que es una respuesta para contrabalancear lo que está saliendo claramente de nuestros vecinos en el norte. Y siento que el riesgo más grande que tenemos, Juan Pablo, independientemente del futuro del tratado, que ayer terminamos la séptima ronda, es que si este país nos equivocamos y frente a esta incertidumbre damos la espalda a la apertura y dejamos que las tendencias proteccionistas nos dominen y nos regresen a la época de los 70s, ese es el más grave riesgo que corremos. Debemos de garantizar el compromiso sobre un país que estoy seguro que va a ser sumamente competitivo en el mediano y en el largo plazo. Esto es en el contexto de esta visión. Pero también les comparto que como alguien que ha estado en el servicio público desde hace muchos años y quien fui parte del modelo de los 90s, el gobernador es muy joven para esas épocas, muchos economistas apostamos a que el futuro brillante para este país estaría garantizado con la apertura y con un modelo económico sustentable en finanzas sanas y en acciones económicas dirigidas en la autonomía del Banco de México. Y la verdad es que sí ha logrado capitalizar cambios de fondo, pero le apostamos demasiado. Creímos que la modernidad económica y la integración iba a terminar rediseñando los esquemas y fortaleciendo del Estado de Derecho y la seguridad. Pero tenemos que enfrentar la realidad. El milagro económico no ha sido suficiente para poder establecer una transformación de dos temas fundamentales. Tres temas fundamentales: transparencia, corrupción, Estado de Derecho y combate a la inseguridad. Si no entramos directamente, como hemos venido haciendo con reformas y fortaleciendo el esquema, creando nuevas capacidades en todos los niveles de la Administración de Justicia, este modelo de modernidad económica no podrá ser complementado con un gran modelo que es fundamental para garantizar el éxito del país.
Pues muchas gracias, secretario. Señor gobernador, no sé si quieras hacer algún comentario.
Pues en representación más del interés subnacional como gobierno del Estado, ¿cuál sería la referencia sin tratado y cómo implicaría el capítulo de comercio electrónico o economía digital? ¿Hasta dónde puede llegar a crecer o afectar a nuestro país? Ese sería un tema. Y sin tratado, ¿cómo afectaría directamente a los estados y principalmente a este sector en México?
Compartirles que generalmente muchos de ustedes han visto esta dinámica desde que iniciamos el proceso de negociación el 16 de agosto del año pasado. Llevamos ya casi 7 meses en la mesa, 7 rondas de negociación. La verdad es que ha sido un tema complicado, pero que ha ido avanzando sobre todo en todo lo que tiene que ver con la faceta de modernización, que es la más alentadora y la más productiva, precisamente incorporando elementos de las nuevas tecnologías del siglo XXI que no estaban incorporadas en el NAFTA original. Pero realmente la pregunta que constantemente me hacen gobernadores dentro de la CONAGO es: ¿qué pasa si no tenemos éxito en modernizar el NAFTA y de repente, como no es inusual, se despierta el señor de la Casa Oval con un tuit de que ya se va otra vez en la 2205, ¿no? Estamos claramente conscientes de que ese riesgo, aunque hoy está moderado, no se ha eliminado. Y para poder estar sentado en una mesa de negociación, cualquier negociador tiene que tener un respaldo. Poder estar seguro que hay un plan alternativo ante la posibilidad de que esta negociación no tenga éxito. Para analizar un plan alternativo, hay que estar conscientes de cuál es la condición actual del comercio exterior mexicano. Con Pepe Mid, a iniciativa del grupo que él dirigía en Hacienda, con la Secretaría de Economía, analizamos la cinta del comercio exterior del 2017. Fue un gran trabajo que coordinó Pepe en Hacienda. Y analizamos las proporciones de exportación e importación que se concentran en Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Resulta que del 100% de lo que exportamos, aproximadamente el 70% va a Estados Unidos. Pero de ese 70%, la mayor parte, un 80%, entra arancel cero con NAFTA o sin NAFTA. Solo un 20% tendría algún tipo de arancel. Estamos hablando que en forma neta, la verdad es que, y de ese 20%, el 80% del 20% pagaría un arancel promedio de 3%, que realmente, por ejemplo, un auto ligero, si lo exporta a Estados Unidos, pagaría 2.5. Eso no te quita competitividad. El problema lo tienes en dos factores, que en un 5% de lo que exportas hay picos arancelarios. Y esos picos están concentrados en camionetas pick-up, en textiles, en calzado, en espárragos, en melones, en jugo de naranja, hay un 20%. Y entonces habría algunas líneas productivas que sí enfrentarían picos arancelarios. Y esas líneas están distribuidas distinto en los estados. Yo te diría, gobernador, toda tu industria electrónica en exportación pagaría cero arancel, porque es la tasa de nación más favorecida que existe hoy en Estados Unidos. Porque gracias a sus obligaciones con OMC, la Organización Mundial del Comercio, esa es la realidad. El problema no está tanto en el valor del acceso al mercado, que habría que trabajar con esos grupos industriales. El tratado también representa disciplinas, representa certidumbre legal, disciplinas para proteger la inversión, disciplinas para proteger la propiedad intelectual, elementos que nos garantizan paneles para asegurar el cumplimiento del tratado. Ese es el valor adicional al acceso al mercado. Y eso es lo que los mercados reaccionan en lo corto plazo cuando sienten que vamos menos bien en la negociación. Entonces, el impacto fundamental es un impacto de cómo aguantar el corto plazo, pero las capacidades competitivas del país, la integración que mencionaba Juan Pablo en el aspecto europeo, en el aspecto asiático, nos pueden dar una viabilidad extraordinaria en el mediano y el largo plazo. Obviamente, como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos y hay que preocuparnos también del corto plazo. Muchas gracias.
Secretario, hablando de disciplinas, pues tendríamos que despedir este panel, porque ya tenemos por aquí.
Déjame nada más inaugurarlo.
Pepe, por acá,
de parte
por favor.
Del presidente. Muy bien. La única manera que me permito extenderme 5 minutos más a mi candidato es a nombre del presidente inaugurar esta Expo Antad. Si me lo permiten. Gracias. Muy bien, pues con el gusto de estar aquí en la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:05 del 6 de marzo del 2018, para mí es un gran gusto declarar con la representación del presidente de México la Expo Antad Alimentaria 2018. Estoy seguro que en esta sexta ocasión, esta Expo Antad será mucho mejor que las anteriores, como siempre lo han sido, y que lograrán ampliar las oportunidades de negocio y de comercio de ustedes con todos sus proveedores. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, Vicente. Juan Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias. De acuerdo al programa preparado para hoy, en breve se realizará la presentación de los candidatos a la presidencia de la República, a la que están todos ustedes cordialmente invitados. Muchas gracias.
Y bueno, estábamos escuchando este diálogo, esta pues pequeña mesa de trabajo donde tuvimos oportunidad de escuchar al secretario de Economía, el licenciado Ildefonso Guajardo, acompañado por nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Vicente Yáñez, así también como por el gobernador constitucional del estado de Jalisco, el licenciado Aristóteles Sandoval. Los temas, bueno, pues evidentemente esta inquietud que ya ha manifestado nuestro presidente en diferentes momentos y en diferentes ocasiones en relación a la ley de mejora regulatoria que se encuentra pues ya en vísperas de poder ser debatida y discutida en la Cámara de Diputados. Creo que es en donde está ahorita el turno, vamos en el Poder Legislativo para poder eficientar cuando se logre sacar esta reforma, esta ley. bueno, pues estaría eficientando muchísimo los trámites y todo el proceso legislativo que se tiene que hacer y que en estos momentos se vuelve pues un poco tedioso, un poco pone obstáculos a la labor del comercio en nuestro país. Y bueno, hablaron de temas como eso, hablaron también de parámetros económicos, de lo que se espera de la derrama de esta nueva Expo ANTAD, y este intercambio de ideas donde pues amablemente se intercambiaron opiniones y puntos de acuerdo. Ahora estamos esperando ya la parte que será final de este programa de actividades, y digo final con las reservas del caso porque será un tiempo largo, está programada una hora para cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. En el siguiente orden, le recuerdo, tendremos en unos momentos más la presencia del candidato José Antonio Meade Curibreña, quien estará, bueno, pues presentándose en este espacio para poder platicar de cuáles son sus proyectos, cuál podría ser su mensaje al sector detallista de nuestro país, y por supuesto también recibir y contestar las preguntas de la audiencia. En una segunda exposición y también por el transcurso de una hora tendremos la presencia del candidato Ricardo Anaya en este mismo sentido, y por último tendremos en el mismo tiempo y en el mismo formato tendremos la participación de Andrés Manuel López Obrador. En este momento están anunciando que ya se encuentra aquí el candidato Meade Curibreña, y entonces, como se los mencionaba, con él estaremos iniciando esta ronda de participaciones de los tres candidatos oficiales a la presidencia de la República. En unos momentos más estará ingresando a este salón, evidentemente genera expectativa, hay muchas personas que están paradas, los medios de comunicación que también, bueno, pues quieren tomar alguna placa, alguna impresión, tener alguna respuesta, alguna pregunta que pudieran tener acercamiento, pero esto será cuestión de unos minutos, solamente es que se pueda llevar a cabo. Le comento, tendremos moderación dentro de este trabajo. En unos momentos más van a subir a este presidium, bueno, pues las autoridades que estarán encargándose de dar una mediación, de dar moderación a lo que será esta participación de los candidatos. Con un fuerte aplauso se está recibiendo en este momento al candidato Meade Curibreña, está pues saludando desde ya este presidium, viene acompañado por nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Vicente Yáñez, quien estará, bueno, pues dándole la bienvenida, y también se incorpora en este escenario el señor Sergio Sarmiento, que nos estará ayudando precisamente. Vamos a escuchar las palabras del presidente Vicente Yáñez.
A nombre del Consejo Directivo y de los asociados de la ANTAD, es un honor darle la bienvenida a este foro de la Expo ANTAD Alimentaria a don José Antonio Meade Curibreña, candidato a la presidencia de la República. Esta es la reunión más importante en el continente americano del sector detallista. En México, las 106 empresas asociadas a la ANTAD significan el 3.5% del PIB y cerca de 850 mil empleos directos. Agradezco a Sergio Sarmiento haya aceptado ser el moderador de esta sesión, y desde luego apreciamos mucho la presencia de don Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien le cedo la palabra.
Muchas gracias nuevamente a todos. Un gusto de verlos y le agradezco a Vicente la invitación y esta extraordinaria convocatoria para esta Expo ANTAD y este recinto. Y por supuesto al doctor José Antonio Meade, que nos acepte estar con los empresarios. Pepe, muchas gracias en tu nueva calidad hoy como candidato, en muchas ocasiones como secretario, pero cercano al sector empresarial. Muchas gracias. A lo largo de los últimos meses, los empresarios hemos observado y participado en el periodo de precampañas, convencidos de que todos los actores tenemos que involucrarnos en este proceso. Porque esta elección no se trata solamente de elegir líderes, sino de decidir qué proyecto de París queremos para el futuro. Y consideramos que, como dicen los economistas, más es mejor que menos. Y espacios como este nos permiten tener más y mejor información para tomar decisiones. Aquí, el sector privado y la sociedad mexicana, podremos conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y qué compromisos están dispuestos a asumir si llegan a la presidencia de la República. Retomando lo que proponía Vicente Yáñez en la ceremonia de inauguración, hay temas sumamente delicados para nosotros y para el país. Temas que necesitamos definiciones muy concretas para el futuro de nuestra patria. Estado de Derecho, combate a la corrupción, seguridad pública, informalidad económica y mejora regulatoria. Es difícil concebir el futuro de México sin contar con respuestas en cada uno de estos rubros. Todos coinciden con retos que en el sector privado identificamos como obstáculos para el desarrollo. De hecho, todos forman parte fundamental de la Agenda México Mejor Futuro, que contiene las propuestas del sector privado para construir un país próspero, un país incluyente y equitativo. Una agenda que vamos a compartir contigo, Pepe, y con tu equipo, para que la analice tu equipo y nos hagas favor de evaluarla y poderla dialogar. Los empresarios queremos establecer un piso mínimo de acuerdo sobre los valores y las soluciones que necesita el país para seguir mejorando en el contexto del siglo XXI. Nuestro objetivo es enriquecer la discusión pública con propuestas y compromisos que beneficien a México. Queremos que nos digan con precisión cuáles son las prioridades, cuál es la visión de futuro de este México que tanto queremos y que compartimos. ¿Qué posición tenemos nosotros, los empresarios, en la construcción de este México que nos mueve a todos? ¿Y cómo piensan comprometerse a promover medidas que verdaderamente fortalezcan la democracia, fomenten la actividad productiva en el país, la libertad, la creatividad, el orden y la solidaridad? Retos muy importantes que tenemos en el México hacia el futuro. Eso es lo que nos une a los empresarios y agradecemos al candidato que esté aquí con nosotros. Muchas gracias.
Cedemos la palabra a don Sergio Sarmiento.
Buenas tardes, buenos días todavía. Ha sido larga la jornada para mí. Vamos a escuchar a los tres principales candidatos. Son los tres candidatos oficiales a la presidencia de la República, avalados ya por el Instituto Nacional Electoral. Vamos a empezar con José Antonio Meade. José Antonio Meade ha sido 5 veces secretario de Estado en el gobierno de la República, en administraciones tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional. Pienso yo a veces que esta apertura a trabajar sin partido la heredó de su padre, don Dionisio Meade, a quien tengo el placer de conocer hace mucho tiempo y que supo trabajar con gobiernos muy distintos también desde hace mucho tiempo. José Antonio Meade fue secretario de Energía, posteriormente secretario de Hacienda. Después, esto fue en la administración de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Posteriormente, con Enrique Peña Nieto, del PRI, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, ha sido también secretario de Hacienda. Ha sido secretario también de Desarrollo Social, de hecho, antes de ser secretario de Hacienda. Después lo regresaron a la Secretaría de Hacienda porque ya sabía cómo se manejaba esta secretaría. De forma sorpresiva, José Antonio Meade es el primer candidato del PRI en la historia de este partido que no es militante de ese partido. Esto ha generado toda suerte de controversias. Yo lo he señalado públicamente, lo voy a reiterar hoy en presencia del candidato. Hemos visto una temporada electoral con muchas descalificaciones. Ojalá podamos también escuchar propuestas para saber qué México quiere construir cada uno de los candidatos. José Antonio Meade, gracias por estar con nosotros.
la parada acá al pelo.
Muy buenos días. Son 35 años, 3.5% del PIB y un gran color del BAC, que agradezco yo mucho. Quisiera empezar haciendo un reconocimiento. Me ha tocado en todo este espacio de precampaña que me pregunten mucho sobre el contexto que está enfrentando México en materia internacional. Y yo siempre he contestado, en términos generales, algo muy parecido a lo que voy a decir ahorita. El proceso de negociación, un proceso de negociación bien difícil, bien complicado, con una enorme incertidumbre, ha implicado por parte de los negociadores temple, ha implicado talento, ha implicado sabiduría, ha implicado imponer una vida de experiencia para hoy darle a México en esa coyuntura y en ese reto los mejores elementos de certeza posible. Y esto lo he contestado siempre en ausencia de Ildefonso Guajardo, pero hoy me permito hacerlo en su presencia y reconocerle mucho a Ildefonso, que en medio de toda esta incertidumbre, su presencia en la Secretaría le da una gran certidumbre al país y a la negociación. Muchas felicidades, Ildefonso. En esta presentación pretendería yo tocar tres bloques y hacerlo de manera bastante somera, buscando descalificar tres leyendas urbanas que me parece que son muy importantes y que vienen muy a cuento con lo que se ha planteado en esa convención de la ANTAD, con lo que ha planteado Sergio Sarmiento y con el ánimo de empezar a introducir, no propuestas, porque la legislación electoral nos permite hablar de agendas, y en el ánimo de generar confianza, que no de invitar al voto, porque es algo que todavía no podemos hacer. La siguiente. México siempre será un país en vías de desarrollo. Da la impresión a veces de que vivimos condenados a vivir permanentemente en el ya casi, en el ya merito, en el nos falta poco, pero no terminamos de consolidar el avance y la transición del país hacia un mejor entorno de desarrollo. Y la percepción es que ahí vamos y que no alcanzamos. Y la respuesta tiene que ver mucho con el Estado de Derecho. Este es un mapa en donde podemos ver la esperanza de vida al nacer, el ingreso per cápita, 1910, diferentes países, en términos generales, en 1910, los países agrupados con baja esperanza de vida al nacer, si vemos la mayor parte de ellos, más o menos 40 años, y un bajo nivel de ingreso per cápita, más o menos $1,200. Algunas excepciones, los países más desarrollados, $9,600 en promedio, y una esperanza al nacer de 50 años. Y podemos ver un recorrido en términos de cómo esos países van avanzando. Esto lo proponía un demógrafo que se llama Hans Rosling. Ahí vemos las guerras, la guerra del 45, la crisis del 29. Ahí va México en su desarrollo estabilizador. Ahí nos vamos a enfrentar la primera crisis, la del 81-82. Nos damos un centón. Enfrentamos la crisis del 94, otro centón, la recesión del 2000, la crisis del 2008. Se ve India y China y cómo van avanzando. Y sobre ese mapa y ese avance, sobreponemos un índice de Estado de Derecho. Y el índice de Estado de Derecho sorprende en términos de lo bien que explica dónde están los diferentes países. Los países que están en la cola, con baja esperanza de vida al nacer y poco ingreso per cápita, tienden a tener un Estado de Derecho débil. Los países en el otro extremo, con una alta esperanza de vida al nacer y con un ingreso per cápita elevado, tienden a tener un buen Estado de Derecho. Se ve una evolución muy importante. En términos generales, el mundo se movió hacia mejor ingreso y mejor salud, pero sigue habiendo una enorme dispersión. De hecho, la dispersión es mucho mayor en el 2015 de la que veíamos en 1910. El decir que México necesita Estado de Derecho se ha vuelto desde alguna perspectiva en un lugar común. Y lo que yo creo que vale la pena que le dediquemos tiempo a ver qué entendemos por Estado de Derecho y qué entendemos y qué hicieron diferente esos países que les permitieron acceder a un mejor estadio de desarrollo. La siguiente. Cuando nos preguntamos qué explica la gráfica que acabamos de ver antes, en términos de cómo evolucionaron los diferentes países, nos cuesta mucho trabajo porque cada uno de esos países es diferente. En su historia, en su geografía, en sus aspiraciones, en su contexto de haber sido colonia, de no haber sido, de cuál era su influencia religiosa o cuál no era. Pero la historia nos permite cuatro ejemplos muy claros. de países que compartían recursos naturales, geografía, historia, genética, religión, y que sin embargo ofrecían resultados muy diferentes en términos de su nivel de desarrollo. Y eso nos empieza a ayudar a acercarnos a qué entendemos por Estado de Derecho. Corea del Norte y Corea del Sur. No solamente la gráfica es profundamente elocuente, la misma península, la misma gente, la misma historia, la misma genética, las mismas tradiciones, diferentes reglas de juego, Corea del Norte en oscuridad, Corea del Sur iluminado, 10 años menos de esperanza de vida en Corea del Norte y tallas menos en términos de estatura y peso que en Corea del Sur. A pesar de compartir todo, las reglas del juego en los dos casos son diferentes y explican resultados diferentes. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La tasa de crecimiento de Vietnam del Sur, mientras estuvieron separadas, el doble de la del Vietnam del Norte. Una vez unificadas, convergen y tienen la misma tasa de crecimiento. De nuevo, misma geografía, mismos recursos, misma historia. Y sin embargo, esta separación artificial que llevó a diferentes reglas de juego permitió que uno se desarrollara mejor que el otro. Toda la zona bolivariana. La zona bolivariana comparte los mismos libertadores, la misma vecindad, recursos naturales parecidos con algunas excepciones. El país que más recursos naturales tiene es Venezuela. Y sin embargo, lo que vemos del 77 para acá son resultados muy diferentes. Del 77 para acá, esa gran Colombia que compartió, insisto, hasta el mismo libertador, es más o menos 65% más grande de lo que era en 1977. Pero el desempeño de la región bolivariana ha sido diferente. En el caso de Venezuela, el PIB per cápita es 20% más chico de lo que era en 1977. El promedio 65, el extremo Panamá 200, el que menos Ecuador 45. Esa misma región que compartía anhelos e historia ha tenido un desempeño muy diferente y en el caso de Venezuela notable, toda vez que de toda la región es el que tiene los mayores recursos naturales. Y sin embargo, comparado con el ingreso que tenía en 77, hoy lo tiene 20% más bajo. De nuevo, da la impresión de que las reglas del juego importan. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Uno podría haber alegado que Alemania Oriental respecto a la Occidental tenía mejor salud, mejor educación y sin embargo, después de la caída del muro, el nivel de vida de Europa Oriental, al adoptar las reglas del juego de Europa Occidental, en 6 años se incrementó el salario en 83%. Eso de nuevo nos lleva a pensar que el Estado de Derecho y las reglas importan y que si queremos como el país dar un brinco en la dirección de consolidar nuestra posibilidad de desarrollo, tenemos que concentrarnos en Estado de Derecho y en reglas de juego. La siguiente. Estado de Derecho tiene que ver con muchos temas. Tiene que ver de manera muy central, y acá lo han platicado mucho en la ANTAD, en donde lo han sufrido, con seguridad y con corrupción. Ese parece un tema que, igual que la leyenda urbana de que no podemos desarrollarnos, también pareciera hoy que no podemos superar la corrupción. Y sin embargo vemos 3 ejemplos de países que avanzaron de manera muy importante. Hong Kong, Italia y Singapur. Hoy Hong Kong y Singapur, entre la región Hong Kong, los países Singapur, que más avanzaron en el tema de corrupción, e Italia, en donde la mafia estaba implicada en los más altos niveles de gobierno, logró un incremento importante. En Hong Kong, en 1970, el lema de los bomberos era: sin dinero no hay agua. No importaba que la casa se estuviera incendiado, si no le daba un incentivo al bombero, no encendía las mangueras para apagar el incendio. Singapur tenía probablemente la peor reputación en esa región, al grado de que en Malasia no los aceptaban como compañeros de viaje y de comercio. E Italia, pues era notable no solamente por la corrupción, sino por el involucramiento de las mafias en las estructuras de gobierno. ¿Qué hicieron esos 3 países para que en espacio de pocos años hayan mejorado tan notablemente en materia de corrupción? Hicieron 4 cosas que está al alcance de hacerse en México. Primero, cambiaron sus leyes para hacer sencillo recuperar lo robado. Hoy en México eso es virtualmente imposible. Solamente se puede recuperar lo robado de manos de un funcionario corrupto cuando termine el proceso penal. ¿Qué se hace en esas 3 jurisdicciones? Lo primero es recuperar lo robado. El funcionario público involucrado en un caso de corrupción por la vía de la extinción de dominio, si no puede explicar el origen de su patrimonio, lo pierde. Después se deslindan las responsabilidades en materia penal. Hoy en México le hacemos al revés y la consecuencia es que es bien difícil recuperar lo robado. Segundo, y muy importante, si queremos sacar la corrupción de la política, tenemos que sacar a la política de la corrupción y darle y respetar la autonomía de los ministerios públicos. Si este espacio y esta reunión la estuviéramos teniendo o lo hubiéramos tenido en otra geografía, estaríamos hablando de ministerios públicos. En Italia se hablaba de Falcone. Hoy, en geografías que nos quedan más cerca, se habla de Mueller. En México se sigue pensando que la corrupción implica definición del Ejecutivo. Mientras no nos animemos a cortar el cordón umbilical del control de la corrupción del Ejecutivo y se lo asignemos con plena independencia y autonomía a los ministerios públicos, nos va a costar mucho trabajo resolver el problema de la corrupción. Pero si lo hacemos como lo hicieron estos tres países, vamos a lograr los mismos resultados. Demos la autonomía y respetemos a los ministerios públicos, dignifiquemos su trabajo y que se preocupen a todos los niveles de gobierno, del Ejecutivo para abajo, en cada uno de los estados y municipios, para cada uno de quienes ejercen política, de qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, y no al revés, que no se preocupe el Ministerio Público de qué es lo que piensa el Ejecutivo de su agenda. Tercero, y muy importante, una evaluación efectiva de la certificación de evolución patrimonial. Esto es bastante sencillo, se hace en buena parte de las jurisdicciones del mundo. La gente no declara su 3 de 3. La gente se somete a una auditoría alrededor de su patrimonio. Una auditoría que implica acreditar que hay consistencia entre la declaración patrimonial y la declaración fiscal. Que hay consistencia entre la declaración patrimonial y las manifestaciones externas de riqueza. Y que hay consistencia entre las tres y los registros públicos de la propiedad. En el resto del mundo no tenemos debates de si la 3 de 3 tenía el renglón o no para reflejar el departamento en Miami o si tenía o no que haber reflejado la fundación. Se hace una auditoría profunda en donde se revisan las finanzas y su consistencia. Y en los tres casos, penas más severas con un elemento adicional. Esas penas se imponían y se cumplían. La siguiente. Segundo tema íntimamente vinculado con este tema de derecho es seguridad. En este mapa podemos ver en diferentes colores de azul cómo se incrementa y cómo era la situación de seguridad en 1997. Así como no tiene absolutamente nada que ver el BAC de la ANTAD, la selección de los colores fue también absolutamente aleatoria. Y la mayor intensidad de azul no pretende mandar ningún tipo de mensaje. Vamos a ver ahí un elemento que es muy interesante. En rojo, las armas producidas en Estados Unidos, en intensidad de azul, cómo se incrementa la violencia, con dos momentos respecto a los cuales voy a referir su atención. Tenemos un muy buen arranque de ciclo. En términos generales, la seguridad mejora sustancialmente hasta el 2008, que se empieza a incrementar y se empieza a incrementar de manera muy importante. 2011, la seguridad hacia el norte del país y Guerrero. Y se ve cómo en todo el trayecto las armas producidas en los Estados Unidos aumentan y aumentan de manera muy importante. Desde 2011 a la fecha, dos tendencias. Una recuperación muy importante de seguridad hacia el 14 y el 15 y un repunte muy importante de seguridad en el 17. ¿Es la misma seguridad o no? ¿Hay un fenómeno que cambió o no? ¿Debiéramos de entender y de estudiar qué pasó entre el 11 y el 17 para mejorar nuestra política pública? Yo creo que sí. Si se acuerdan en el 17, violencia en el norte y en Guerrero. Si se acuerdan o si ven el mapa ahora del 17, la violencia se mueve hacia el Pacífico y hacia el sur. Eso quiere decir que el patrón y las causas de la delincuencia seguramente cambiaron. Los fenómenos de violencia numéricamente se parecen, pero su geografía es distinta, porque los subyacentes en términos de seguridad son distintos también. Pero ¿cuál es una constante? Que la seguridad está cercanamente correlacionada con la producción de armas en Estados Unidos. Esa intuición y este mapa nos llevan a los siguientes cuatro elementos. Combatir el reto de seguridad en México pasa por las armas. En términos generales se estima que en México, en manos de la delincuencia organizada, hay entre 500,000 y 1.5 millones de armas. Más o menos eso en extremo es tres veces el ejército de Guatemala y casi el ejército de Canadá. Tenemos que hacer algo en materia de armas, tenemos que hacer algo en materia de dinero. Tenemos que hacer algo y es fundamental en materia policíaca. Tenemos la mitad de los policías que debiéramos de tener ganando la mitad, poquito menos de lo que debieran de ganar. No hay manera de generar y de evolucionar de un reto de seguridad interior a un reto de seguridad pública si no tenemos buenos policías. Y no hay manera de tener buenos policías si no les damos elementos de capacitación y elementos de ingreso que permitan que encuentren ahí una vocación y una forma de vida. Y un tema muy importante del que se habla poco. No importa qué hagamos con armas, con dinero y con policías, si no manejamos el mismo lenguaje delincuencial, nos va a costar mucho trabajo generar economías de escala y darle la respuesta al ciudadano que está esperando de nosotros. En México, el fuero común y el fuero federal se definió en las épocas de los bandidos del Río Frío. Y hoy los delincuentes no reconocen límites entre Estado. Si no nos ponemos de acuerdo para definir por lo menos un conjunto de delitos, los que tienen que ver con violencia, de la misma manera, nos va a costar mucho trabajo que se investiguen de la misma manera, que se analicen y que se persigan de la misma manera. Pongo solo un ejemplo. En Jalisco está legislado en su Código Penal el asalto. El asalto no está legislado en ninguno de los otros estados que rodean a Jalisco. Si le roban un camión a uno de los socios de la ANTAD y lo mueven entre fronteras, no queda claro a quién le toca perseguir el delito o investigarlo. Si uno no supiera nada de geografía y solamente identificara en el Google Map dónde se dan las incidencias en términos de violencia, de inseguridad y de robo, puede uno dibujar la frontera entre los estados del país. Porque los delincuentes, igual que quienes no lo son, funcionan con base en incentivos. Conocen cuáles son los riesgos que están incurriendo y se mueven entre estados para generar este espacio de arbitraje. Esto tiene que estar complementado con una buena estrategia de previsión, pero de nuevo, se puede que tengamos Estado de Derecho en materia de seguridad. La que sigue. ¿Qué tendríamos que hacer cara a la incertidumbre que nos viene del Tratado de Libre Comercio, cara al reto del lavado de dinero y cara a lo que hicimos en CEDESOL con los socios de la ANTAD? El principal elemento y lo que más nos ha ayudado en materia de combate a la pobreza es la ANTAD y sus socios, porque le permiten acceso en condiciones cada vez más competitivas a bienes y servicios que la población demanda. Mientras más competitiva sea la ANTAD, mientras mejores elementos tenga para hacer lo que sabe hacer bien, que es ofrecer bienes y servicios en mejores condiciones de precio, menor será el reto de pobreza. ¿Eso qué implica? Si queremos conectar el desarrollo con la economía familiar, tenemos que tener un posicionamiento logístico global para cada cadena de valor, con los menos trámites posibles, solo los indispensables, con recintos fiscalizados y ventanillas únicas, que es lo que está atrás de la intuición de la zona económica especial. Necesitamos igualmente carreteras y servicios de autotransporte, buenos aeropuertos y buenos aeropuertos de carga. Hoy, en el caso de Jalisco, pendiente la segunda pista del aeropuerto. Buenos puertos y transporte marítimo y un transporte ferroviario e intermodal eficiente. Necesitamos igualmente nuevos proyectos logísticos productivos, vincularnos de mejor manera con Centroamérica y Latinoamérica, modernizar nuestros cruces fronterizos de los dos lados de la frontera. Y finalmente, en términos de conectar el desarrollo con economía familiar, certidumbre jurídica en los negocios, una ley de mejora regulatoria en todos los estados y aprovechar de mejor manera la estrategia digital para definir oportunidades de negocio. Si todo esto lo hacemos y lo hacemos bien, nos va a ir muy bien cuando Ildefonso negocie con éxito el tratado. Y si todo esto lo hacemos y lo hacemos bien, nos va a ir muy bien aún sin tratado. Eso quiere decir que el mejor plan B que podemos tener es hacer nuestra tarea. Y nuestra tarea está aquí identificada. La que sigue. ¿Cuál es uno de nuestros retos y una de nuestras oportunidades? Cuando decimos que México puede ser la capital mundial del talento y que puede además ser una potencia, en parte estamos pensando en que México es un país joven. Más o menos el 50% de la población tiene menos de 27 años. Pero eso nos implica enormes retos. Nos paramos en 1960, 35% de la población no sabía leer y escribir. Hoy el 4% de la población está en esa circunstancia, la que sigue. 1960, solo el 20%, uno de cada cinco mexicanos habían terminado la primaria. En el 2016, el 95%, y en ese año el marginal fue mayor del 95%, porque salimos a la calle a buscar a los adultos que no la habían terminado para ayudarles a que lo hicieran. 1960, solo el 5% de la población había terminado la secundaria. el 70% para el 16, de nuevo con mayor eficiencia que el registro, porque fuimos a buscar al adulto que no había terminado la secundaria. Más notable incluso y más importante, solo el 2% de la población había terminado la preparatoria, 41 en 2016. ¿Y esto por qué es importante? Hoy en el país tenemos más o menos 82 millones de adultos, o sea, ciudadanos de más de 18 años. De esos, 34 millones terminaron la preparatoria. Ellos van a vivir 5 años más que los que no la terminaron. Es como si hubiera nacido en el 2018, cuando los que no la terminaron nacieron en 1970. Ellos, los que sí la terminaron, son el México que tiene talento. Son el México que hoy en Sonora está, junto con la Universidad de Arizona, viendo y aprendiendo qué se tenía que hacer para colonizar Marte. En Morelos, desarrollando proyectos de tecnología asistiva desde un estudiante que tiene distrofia muscular. En Jalisco, en un internado de verano, mejorando los algoritmos de eficiencia energética en la NASA. Del otro lado, los que no terminaron la preparatoria van a vivir 5 años menos, 41% menos de ingreso y que sí la terminaron. Y si volteamos a ver la radiografía de la pobreza extrema, 9 de cada 10 mexicanos en pobreza extrema no terminaron la prepa. 7 de cada 10 que no tienen seguridad social no terminaron la prepa. 8 de cada 10 que viven sin tener servicios dignos en su vivienda no terminaron la prepa. Tenemos que tener una política pública que reconozca el potencial de los que sí terminaron y la responsabilidad que tenemos con los que no la terminaron para darle herramientas que les permitan incorporarse de manera exitosa en el mundo productivo. La que sigue. ¿Qué quiere decir cuando hemos dicho un gobierno a la medida de cada ciudadano? Lisa y llanamente, por más revolucionario que parezca, lo que estamos planteando es que en un México muy desigual, la gente puede ejercer sus derechos. Eso implica Estado de Derecho. Estado de Derecho implica que la gente termine su ciclo escolar, al que tiene derecho. Implica que en la vivienda tengamos agua, luz y drenaje. Implica que tengamos acceso a la salud. Implica que tengamos seguridad. Implica que no se nos quite un peso más de los que la ley enmarca. Y frente a esos derechos tenemos un diferente conjunto de instrumentos. Hay que ver cuál es el instrumento que le ayuda a acceder a su derecho a cada uno de quien teniéndolos por diferentes circunstancias no lo puede acceder. Eso que implica una revolución, sí, de la política social, implica como planteamiento liso y llano que en México tengamos Estado de Derecho y que el gobierno funcione, y que funcione bien, y que funcione en seguridad, y que funcione en corrupción, pero que funcione también para corregir el hecho de que hoy 20 millones de mexicanos calientan su hogar con leña, de que hoy más o menos una de cada 10 mexicanos vive en una vivienda que le falta alguno de los servicios básicos, y que tenemos un número muy importante de adultos que no terminaron primaria y secundaria, de niños que no están yendo al preescolar. Hacer de México un país de derechos implica orientar el trabajo de gobierno para que con sus instrumentos se permita su acceso. Y si lo logramos, si logramos ese piso de derechos, el mexicano puede perseguir sus sueños y sus anhelos. Pero es bien difícil perseguir el sueño y el anhelo cuando te tienes que parar a las 4 de la mañana para buscar agua en un pozo con cargo a un gobierno que no te ha permitido acceder al derecho de tener agua corriente en tu casa. La sigue. Segunda leyenda urbana, y ya voy terminando. La elección ya está definida. La elección empieza el 30 de marzo, pero lo que la gente dice es ya está definida, ya vimos encuestas, ya no hay nada que hacer y no vamos a esperar siquiera que empiece la contienda. Tenemos 3 datos, que son muy poquitos. Cualquiera que sepa econometría va a decir que con 3 datos no puede ocurrir una regresión. Pero en México han habido 3 elecciones competidas, 2000, 2006 y 2012. El que punteaba en el 2000 perdió. El que punteaba en el 2006 perdió. El que punteaba en el 2012 ganó, pero perdió 20 puntos. Eso quiere decir que lo que te pasa en el primer trimestre del año en el que tienes elección no es un buen predictor de lo que te va a pasar en el segundo trimestre. Y de hecho, si uno le apuesta a esa estadística con pocos grados de suficiencia en la información, la verdad es que pareciera que no conviene ir punteando en el primer trimestre, porque en el segundo trimestre te va a ir re mal. La elección en consecuencia no está definida. Las campañas cuentan. Y la elección se gana en las campañas. La siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en parte las encuestas? El resultado de un modelo de comunicación política. A partir del 30 de marzo y hasta el 27 de junio, ¿qué vamos a poder hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para que en condiciones de equidad demos a conocer nuestras propuestas y convencer a los ciudadanos de que voten por nosotros. Del 11 de febrero al 30 de marzo, ¿qué podíamos hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para dar mensajes genéricos, con contenido institucional, sin la posibilidad de promocionar el voto. Ese era un periodo bautismal, para que nada de lo que pasara en la precampaña generara ventajas una vez empezada la campaña. En las precampañas, ¿qué podíamos hacer? Acceder a tiempos de radio y televisión para dar a conocer ideas, propuestas y proyectos a los militantes y simpatizantes de sus partidos. Y antes del 14 de diciembre, en teoría, ¿qué podíamos hacer? Nada. Lo único que podíamos hacer era garantizar el acceso equitativo de partidos a radio y televisión para promover participación democrática. ¿Qué sucedió antes del 14 de diciembre? Dos actores interpretaron que garantizar el acceso equitativo para promover la participación democrática les permitía utilizar ese recurso fiscal en especie para promover su persona. 3.7 millones de spots de Andrés Manuel. De a más o menos 3 mil pesos por spot, son más o menos 11 mil millones de pesos invertidos en su marca. Ricardo, 1.4 millones de spots. A 3 mil pesos por spot, son 4.500 millones de pesos invertidos en su marca. MIT, cero spots en radio y televisión. Y el primero que hace, sale con su esposa, que es bastante más encantadora que él, y se entusiasma tanto que sigue felicitando en Navidad, cuando ya era más o menos la época de la Candelaria. Esa es la falta de agilidad de trabajar en el gobierno. Ya nos dimos cuenta cuando estamos en campaña que tenemos que ser bastante más ágiles. Pero eso es lo que estamos viendo ahorita. Una campaña que todavía no importa, con marcas que aprovecharon recursos públicos en especie para darse a conocer. Tercero y muy importante, hay la percepción de que no importa lo que digan los políticos en campaña. Aquí debe de haber más o menos unas 3.000 personas. Si eso es cierto, me están creyendo, según dicen los expertos, 120. Todos los demás que me están escuchando no creen que lo que yo diga es cierto. Solo el 4% de los votantes cree que los políticos van a cumplir las promesas de campaña. Ese es un error. Hay que poner atención en la campaña. Porque si uno contrasta los programas en campaña con los programas de gobierno, la verdad es que se parecen mucho. Los políticos buscan que sus promesas de campaña y sus programas de campaña se conviertan en programas de gobierno. Y por eso lo que dice Sergio y la invitación a hacerlo es bien importante. Hay que poner atención porque vamos a votar por personas y por proyectos. Y los proyectos que se nos presenten se van a convertir en programas de gobierno. Y van, por lo tanto, a definir el rumbo que toma el país hacia adelante, la axilla. Y las propuestas que hoy tenemos a la vista nos permiten empezar a hacer, o déjenme corregir, las agendas genéricas que tenemos a la vista, que no alcanzan todavía a ser propuestas, empiezan a darnos algunos elementos en el contraste que nos pueden ayudar a definir cuál sería el rumbo del país en función de cada una de las diferentes alternativas. Hay una alternativa, la de Andrés, que le preocupan poco las instituciones, que en materia de corrupción, que es un tema que nos agobia mucho, ha dicho que es una moda y que él no tiene que legitimarse combatiendo la corrupción. Que en el reto de seguridad hace una propuesta concreta, combatirla por la vía de una amnistía y ofrecerle fuero a quienes están siendo perseguidos, incluyéndolos en su lista plurinominal. Que ha dicho en materia de conectividad que no conviene el nuevo aeropuerto y que, a diferencia de lo que yo creo y a lo que Ildefonso le dedicó una vida, que la agenda exterior se puede ir muy lejos. En el otro lado, no sabemos. En el otro lado tenemos una alianza entre el PAN y el PRD y por lo tanto es bien difícil saber exactamente cuál es la propuesta. La reforma energética, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. Pues la congruencia entre lo que se gana y cómo se vive, pues es un tema central para efectos de la corrupción. Reforma fiscal, pues el PAN la votó en contra, el PRD la votó a favor. El PRD piensa que debe haber más progresividad, el PAN piensa que debe de haber menos. La reforma educativa, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. La reforma laboral, el PAN la votó a favor, el PRD la votó en contra. Revisar la plataforma del Frente no nos ayuda mucho a saber cuál es su programa de gobierno. Y no nos ayuda mucho porque hay una tensión entre quienes hoy se acompañan en ese viaje sin haber podido conciliar el rumbo. Y del otro lado, hay una propuesta de un gobierno a la medida, ser implacable con la corrupción, un modelo que plantea esquemas que nos permiten resolver el reto de la seguridad, hacer de México una capital del talento y modernizar infraestructura con contrataciones abiertas. Como se ve mal que enfrente de ustedes hable yo bien de mí, la última.
Puesto solicitado.
Voy a hablar bien de mí indirectamente.
Presidente de la República.
¿Cuál es su meta en la vida, señor Mita?
Mi meta es que el país tenga seguridad, empleo, servicios y que los mexicanos podamos vivir mejor y yo poner mi mejor esfuerzo para que eso así sea.
¿Tiene conocimiento de herramientas básicas como el manejo de Word, de PowerPoint?
Manejamos bien el Word y el Excel. Y tengo conocimientos en materia de campo, de energía, de relaciones exteriores, de desarrollo social y de manejo de finanzas públicas.
Y por supuesto que primero de julio seguramente le será notificado si es que se le otorga el puesto que está solicitando.
Yo no tengo duda de que se va a otorgar y que nos vamos a ver el primero de julio y el primero de diciembre listo para desempeñar este empleo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bien. José Antonio, ya sabes que pues este es un país muy estricto cuando hace una contratación de cualquier tipo, de manera que tenemos algunas preguntas de nuestro público. Algunas vinieron antes de tu presentación, otras están llegando en tu presentación, pero curiosamente muchas tienen el mismo tipo de temas. La parte fiscal y la parte de dinero es muy importante. Déjame darte dos o tres juntas que están todas vinculadas. Por ejemplo, nos dice Gabriel García, ¿de qué manera es posible simplificar los procesos fiscales para los pequeños empresarios, sobre todo con plataformas tecnológicas, para poder emprender una empresa? Nos dicen también, durante la presente administración se concretarán reformas estructurales. Dice la pregunta, desafortunadamente la reforma fiscal dejó mucho que desear. ¿Hay disposición y capacidad para corregir un entuerto que ha incentivado la informalidad e inhibido inversiones, empleo y mejores condiciones de ingreso? Y esta persona, que no nos pone su nombre, es ¿por qué sigue subiendo la gasolina hasta 13% a pesar de que la demanda del hidrocarburo ya bajó? Siento que están las tres vinculadas, te las dejo, ¿te parece bien? No sé si quieras responder allá o prefieras responder acá.
Mira, o de pie. Muy rápidamente, en abono además del tiempo. Yo creo que se puede simplificar de manera muy importante. De hecho, las obligaciones tributarias en algunos casos hoy implican ya una simplificación muy grande y en otros no. Por ejemplo, el asalariado no tiene prácticamente ya necesidad de interactuar con el sistema de administración tributaria. El SAT te prellena la declaración y solamente que tengas una observación sobre ella tendrías que hacer algún trámite adicional. Eso quiere decir que más o menos 20 millones de contribuyentes no tienen interacción con el SAT. En el otro extremo, las pymes de menos de 5 millones de pesos de ingreso, el SAT no solo te prellena la declaración, sino que hace tu contabilidad. Vives en un mundo de flujo y no de devengado, y eso te permite un manejo contable bastante más sencillo. Ese umbral de 5 millones, en la medida en que ha acreditado funcionar bien, podría incrementarse de manera importante, para que fueran más los que contribuyeran con base en flujo y para que fueran más quienes no solamente se les prellenara la declaración, sino que se les elaborara la declaración. Quedamos a deber, a mi juicio, con la persona física con actividad empresarial. Para ella el cumplimiento de la norma es muy difícil y yo creo que debíamos de buscar que esta factura electrónica que hoy tenemos le simplifique también la vida. Y después de cierto umbral, si es compleja, porque es compleja la actividad económica. Pero debiéramos de aspirar, y tecnológicamente es posible, a que en un lapso breve esta transición digital nos permita que el 100% de los contribuyentes tengan prellenadas sus declaraciones y lo puedan hacer de forma tal que la interacción con el SAT sea una interacción sencilla. Es una agenda que se oye ambiciosa, pero que hoy es realidad para una parte muy importante de nuestros contribuyentes y que debiera ser realidad para todos. La agenda fiscal siempre es una agenda inacabada. Es una agenda que tenemos que revisar permanentemente en función de lo que pasa en el resto del mundo, en función de lo que está pasando en México, en función de cómo evoluciona la tecnología y de cómo vamos cambiando entre sectores y entre actividades. permanentemente tendrá que actualizarse con varios elementos que son deseables que tenga un régimen tributario, que fomente la formalidad, que no desaliente la inversión, que fomente y que apoye procesos de generación de empleo, que tenga simetría, que es un elemento muy importante, y que lo fiscal no se convierta en un elemento de desventaja competitiva. Y hoy el precio de la gasolina fluctúa libremente. El precio de la gasolina no lo fija el gobierno. El precio de la gasolina se fija conforme oferta y demanda y, por lo tanto, está ajena de cualquier consideración de política tributaria o de política política.
José Antonio, de una vez ya ni te sientes, porque tenemos tres sobre el tema de corrupción, ¿te parece bien? ¿Cuál es la propuesta para evitar el desvío de recursos y confiar que el pago de impuestos verdaderamente trabaje para una mejor sociedad? Desde José Treviño, ¿qué desarrollo institucional se requiere para combatir la corrupción? ¿Cómo percibes el Sistema Nacional Anticorrupción? Y Luis Pérez nos dice, ¿se compromete a castigar con cárcel a los que resulten corruptos y delincuentes del actual gobierno, incluyendo, en caso pertinente, al presidente de la República?
Mira, a mí me parece, y yo reitero un poco el planteamiento que hice al principio, yo a lo que me comprometo, y me parece que es el tema central, es a sacar no solamente a la corrupción de la política, sino a darle autonomía a los ministerios públicos. ¿Qué pasa en el resto del mundo en el tema de corrupción? No le preguntan al presidente. El presidente se preocupa de que el ministerio público lo enjuicie. Y lo hemos visto en jurisdicción tras jurisdicción. Hoy lo vemos en el debate en Estados Unidos. Lo vimos hace algunos años en la administración de Clinton con Kenneth Starr. Lo vimos con Falcone y con Borsellino. Y lo vimos en todos los casos que aquí planteamos. En Singapur, lo vimos en el caso de Hong Kong, lo vemos en el caso de Italia. Si nosotros seguimos pensando que es el presidente el que hace la Procuración de Justicia, no vamos a avanzar. Porque atrás de cada definición vamos a pensar que hay una motivación política, que no son los datos, los hechos y las evidencias las que permiten deslindar las responsabilidades. Yo lo que prometo, ofrezco y he sido claro, es acortar ese cordón umbilical. Y más allá, si siendo presidente el Ministerio Público encuentra que me desvié, y me parece que eso es lo relevante, el Ministerio Público tendrá toda la libertad de procesarme a mí. Y eso es lo que me parece que es valioso en términos del planteamiento. Cualquiera que aquí venga y diga, yo como presidente voy a meter a fulano a la cárcel, no está siendo respetuoso del Estado de Derecho. El que como presidente, en cambio, venga y les ofrezca que él está dispuesto a someterse a la jurisdicción de un ministerio público autónomo para que, si incumple, ese ministerio público autónomo tenga capacidad de meterlo a él a la cárcel. Ese sí está entendiendo lo que implica el Estado de Derecho. No solamente me comprometo a combatir la corrupción, lo he hecho. No hay un solo caso de un funcionario público que hoy esté siendo sujeto a proceso en donde no haya mediado opinión de delito o denuncia de la Secretaría de Hacienda. No ha habido un solo proceso, ni una sola secretaría de las muchas que encabecé, en donde no se hayan deslindado responsabilidades. De hecho, en la revisión de adultos mayores, fue en mi gestión en la que se empezó un proceso de auditorías que se tradujo en la separación de más de 460 funcionarios. Y antes de irme de la Secretaría, varios elementos que a mi juicio son importantes. El 100% de todos los contratos que se firmaron en el gobierno federal se publicaron. No esperamos a que nos pidieran uno por uno, están publicados todos. Una vez al mes publicamos cuáles son las empresas fantasma. No nos esperamos a que se investiguen. Si tenemos evidencia de falta de materialidad en cualquier empresa en la economía, la publicamos. Porque una empresa que no tiene materialidad no puede emitir facturas que deduzcan, y las publicamos una vez al mes. No solamente estoy planteando lo que voy a hacer, estoy planteando políticas públicas que son consistentes con cómo he sido, cómo fui educado y cómo he vivido mi vida y cómo he ofrecido mi trayectoria de servicio público.
José Antonio, me imagino que va a ser la última, no sé si sea la última, pero es una pregunta de Sergio Sarmiento, si te parece bien. Hice una presentación previa y dije que para mí mi mayor preocupación es que en un país tan rico como México tengamos un 46% de la población en pobreza y un 7.6% en la miseria, en la pobreza extrema. ¿Cómo se elimina la pobreza en un país que tiene tantos recursos como México?
Mira, me parece que la pregunta es bien pertinente, además la agradezco. La presentación de Sergio, si la hubiera hecho en el 2014, en vez del 7.5% hubiera sido el 9.5%. Esto es, se abató la pobreza extrema en 2 millones. Y se abató la pobreza extrema en 2 millones porque hicimos esto. porque creemos en el Estado de Derecho. ¿Qué implica en México ser pobre? Implica dos cosas, en dos dimensiones distintas. En México ser pobre implica que no tienes el suficiente ingreso para adquirir una canasta que tiene ciertos bienes y servicios. Acá, y yo aprovecho para agradecer, cuando estuve en CedeSol teníamos un comité de precios. Y al amparo de ese comité de precios hablamos con todos los socios de la ANTAD para ver qué podíamos hacer en términos de política pública para ayudar a hacer lo que la ANTAD pretende hacer como vocación, que es competir y ofrecer los mejores precios. Si nosotros encontramos manera de acercar al productor con el consumidor en materia de precios, vamos a dar un paso muy importante en materia de pobreza. Esa es una dimensión. La otra dimensión tiene que ver con qué derechos ayudamos a que se ejerzan en México, con qué intuición. El que en México no tiene acceso a salud, a seguridad social, no tiene servicios en su vivienda, la vivienda no tiene materiales firmes, está preocupado por su alimentación y no terminó la secundaria, con probabilidad cercana a uno, está en pobreza extrema. En el otro extremo, cuando en México tenemos acceso a salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios en la vivienda y alimentación, con probabilidad cercana a uno, estamos lejos de la pobreza. Ahí está el tema de Estado de Derecho en un México tan desigual. ¿Qué tenemos que hacerlo? Tomarlo en serio. Si la Constitución dice que tenemos que ofrecerle a los niños entre 3 y 15 años educación y vemos que entre los 3 y los 5 no están yendo al preescolar, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la manera de que vayan. ¿Cómo? Habilitando, por ejemplo, guarderías y estancias para que además de cuidar y alimentar, den educación de preescolar. Si nosotros consideramos que terminar secundaria y preparatoria es tan importante porque es la llave para un empleo formal y sabemos que hay gente que no la terminó, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscarlos para certificar sus conocimientos cuando los tienen y para dárselos por la vía de entrenamiento cuando no los tienen. Entonces, ¿por qué cayó la pobreza en esos dos años? Porque nos tomamos en serio el reto de hacer del combate a la pobreza un ejercicio de Estado de Derecho. ¿Qué tendríamos que hacer hacia adelante? Terminarlo. Podemos, sin duda, en una administración podríamos abatir dramáticamente la pobreza extrema. ¿Cómo? Justamente haciendo válidos esos elementos de Estado de Derecho.
José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República. Dicen que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Tú nos has dado el tiempo aquí a los miembros de la ANTAD. Gracias por permitirnos conocer tus ideas, que sabemos que no son tus propuestas de campaña. Gracias.
Gracias por escucharme. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Y bueno, así, en este momento está terminando la participación de señor José Antonio Meade Curibreña y ahí justamente estamos escuchando que por parte del presidente ejecutivo de ANTAD se ha entregado pues una lista de cuáles son los temas que ocupan y que preocupan en este momento al sector retail de nuestro país y bueno pues se lo ha dado para que los pueda analizar, para que los puedan estudiar y pues para que puedan surgir propuestas interesantes en relación a estos temas que son del interés particular del sector empresarial. Ha terminado ya la participación, vamos a esperar seguramente la presencia ahora del candidato Ricardo Anaya, está viendo pues evidentemente un acomodo, prensa sale pues atrás del candidato José Antonio Meade, evidentemente pues buscando un poco de interacción, alguna llamada, alguna fotografía o algún comentario por parte de también en este momento está saliendo el secretario de Economía, el señor Ildefonso Guajardo, va acompañado por el gobernador constitucional del estado de Jalisco y bueno pues por toda la comitiva van saliendo a esta puerta de acceso a este salón en esta sede del Centro de Convenciones de Guadalajara, donde ha sido la sede de esta Expo ANTAD Alimentaria México 2018 y desde donde hemos estado transmitiendo en vivo desde el pasado lunes, desde el día de ayer que tuvimos oportunidad de compartir con ustedes todo el trabajo de la conferencia de prensa que se ha dado para medios de comunicación, para dar todos los pormenores y, bueno, pues el dato duro de los números y la numeralia de lo que se maneja o de lo que se espera recaudar y de todo lo que se estará generando a raíz de esta Expo ANTAD. Y también tuvimos oportunidad de compartir con ustedes el momento del torneo deportivo, el torneo de golf, donde estuvimos platicando con algunos de los empresarios ahí presentes y tuvimos oportunidad de también compartirlo con ustedes. Y por la noche, este cóctel de bienvenida, donde precisamente se hizo entrega del cheque de lo recaudado en los torneos a un kilo de ayuda. Y bueno, pues ha sido un momento emotivo que también ha sido ya una característica del trabajo que se realiza dentro de la Expo ANTAD y Alimentaria. Comentaban, escuchábamos hace unos instantes que nuestro maestro, el maestro de ceremonias, menciona que ya vamos a recibir a otro candidato a la presidencia de la República. Esta vez será el señor Ricardo Anaya, donde, bueno, pues estará haciendo más o menos el mismo formato, tendrá unas palabras de bienvenida y podremos escuchar su mensaje, y también después podrá haber alguna forma de entregarle las peticiones que están preocupando en estos momentos al sector retail de nuestro país. Se están haciendo un pequeño acomodo de sillas, está viendo algunos movimientos de logística y, bueno, en cualquier momento estaremos ya en condiciones de poder dar inicio a esta segunda parte de la participación que están teniendo los tres candidatos a la presidencia de la República. Comentábamos en algún momento que este es un evento único, es un momento y un espacio muy definido, muy importante, donde, bueno, pues tres personas que están precisamente deseosas de poder obtener el voto de la ciudadanía, están deseosas de poder compartir su saber, están deseosas de poder, bueno, pues regir la vida de todos los mexicanos, tienen este contacto, tienen esta cercanía con en estos momentos, evidentemente, todo el sector empresarial, el sector retail de nuestro país, para poder pues hacer esta intercambio de ideas, intercambio de propuestas y poder trabajar. Entre las cosas que comentó el candidato Mid Curibreña, habló al respecto del poder incrementar los sueldos, habló del respecto de uno de los flagelos más importantes o de las cosas que más atormentan al mexicano en este momento y que evidentemente tiene que ver con la inseguridad. Él mencionó que para poder trabajar al respecto no solamente se trata de cambiar los sistemas de seguridad, sino también el modus vivendi o la forma de entregarse de los cuerpos policíacos, y esto, bueno, pues representa que tienen que tener un mayor ingreso, un salario que sí sea justo, que sí les alcance, que sí sea lo suficiente para poder satisfacer sus necesidades y evidentemente generar mayor capacitación para poder entonces sí ocuparse o poder disminuir los índices de inseguridad que existen en nuestro país. Habló de muchos otros temas, se mencionaba de las peticiones que se hacen por parte del sector retail a los candidatos a la presidencia de la República. Uno de los temas importantes es evidentemente la inseguridad, también se habla de educación como un tema prioritario, del apoyo a las empresas, y son estos cinco temas que son fundamentales y que estarán siendo del dominio de los candidatos. Vamos en este momento a hacer una breve pausa, vamos a regresar cuando ya estemos en condiciones de poder llevarle a todos ustedes este trabajo que se está realizando por parte de ANTAD en torno a la 35ª edición de Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. En cualquier momento podremos continuar con el programa de actividades y evidentemente dar espacio y recibir ahora al candidato Ricardo Anaya.